Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, ahora hablamos de infraestructuras en España, de las inversiones olvidadas. Estaremos en varios lugares, estaremos en Murcia, estaremos en Sants, en Barcelona, también en el centro de Madrid y a lo largo del día en más sitios clave de España. Pero antes vamos a un minuto local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 17 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo se va abriendo. Desaparecen las nubes del amanecer. Las máximas hoy en el entorno de los 24-25 grados. Cuatro accidentes complican el tráfico a estas horas en las carreteras de la región. Uno de salida en la 42 en Getafe, que deja 4 kilómetros de retención. Otro en la M40 en Vallecas, hacia la 3. Y de entrada en la 1 en San Agustín y el último en Las Rozas. Lentos los accesos. El A1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Casarrubuelos, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, en la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en Colmenar, en ambos sentidos, además la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y en la capital, la M30 entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras y el Nudo Norte, aunque lo peor está en la M11 y la M23. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Les doy un dato, bueno, se lo ha dado Alberto hace algún rato aquí. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. Pero 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. Retraso evidente, ostensible, no un retraso de un minuto. Vamos a darnos una vuelta por algunos puntos para poner un poco de luz a este estado de las infraestructuras. La primera parada, Alberto Herrera, está en Murcia. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué hay, Carlos? Buenos días. Pues sí, mira, hemos viajado a Murcia. Sabes que aquí llegó el AVE hace apenas 2 años. Y te doy algún dato. En Madrid cada habitante hace 240 viajes al año en transporte público. Aquí, por ejemplo, en Murcia, 36. También sabes que es una comunidad que denuncia que está infrafinanciada en comparación con otras regiones. Pero bueno, hablamos del tren de alta velocidad. Somos el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes de alta velocidad. Estamos solo por detrás de China. Pero con 32 millones de pasajeros, el año pasado la demanda fue 3 veces menor que la de países como Francia. Tomando como referencia esta cifra, le he preguntado al catedrático y experto en infraestructuras, Ginés de Rús.
Decir que el tren vive el mejor momento de la historia, pues supongo que es una exageración o al menos una visión de una parte de la sociedad.
Una exageración importante. Fíjate, España ha gastado, lo decías, un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde el 95. ¿Esto puede explicar que el número de cancelaciones de trenes se haya triplicado en el último año?
Súper enfadados, esto es una vergüenza, nos tratan peor que al ganado. 2 horas y pico aquí parados.
Esta escena que estás escuchando es cada vez más habitual. Uno de cada 4 viajes con Renfe es más lento hoy de lo que era el año pasado. 1 de cada 4, y la puntualidad ha caído 16 puntos. Es decir, si antes solo se retrasaba un tren de cada 10, ahora son 3. En España somos líderes en AVE, pero servicios como el de cercanías pierde 1 millón de usuarios al mes en Madrid. Usuarios que huyen de las constantes incidencias debido a la falta de financiación, como Quique, por ejemplo. Tiene 51 años y viaja a diario a Toledo para trabajar, unos 80 kilómetros. Cada mañana coge el AVE en la estación de Atocha a las 7 y 47 de la mañana, para entrar a trabajar a las 8 y media. El trayecto dura 36 minutos. Bueno, no siempre.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo. Yo estoy a favor del transporte público, o sea, totalmente. Yo solo quiero que haya transporte público. Pero claro, tiene que ser un transporte público que funcione bien.
Claro, la estación de tren de Atocha es la más transitada de España. Nada que ver con la estación de tren de Murcia en la que me encuentro ahora mismo. Por Atocha pasan más de 100 millones de usuarios al año. Y en sus objetivos para 2050... la Unión Europea, repito, pretende que la mitad de los desplazamientos que se hacen hoy por carretera se hagan en tren. ¿Pero cuánto es esto? Pues si el año pasado se realizaron en España 448 millones de desplazamientos en coche, en tren fueron 665. Yo estoy en Murcia, pero te pongo 2 ejemplos más, Carlos. Almería es probablemente la peor ciudad conectada del país. Después de muchas promesas, miran a 2026 como fecha para la llegada del AVE. Pero vamos, porque lo peor tienen en Extremadura. Tú sabes que el primero que prometió que la llegada del tren fue Aznar en 2012. 2002 y ahora Óscar Puente asegura que llegará en 2030. Pero bueno, cuando hablo con Ángel no se lo cree, tiene 78 años y viajar en coche desde Madrid a Badajoz te lleva más o menos 3 horas y media, mientras que el tren más rápido que cubre esa ruta lo hace en 4 horas y media. Ángel viaja de Madrid a Badajoz para visitar a su familia. Para él las cosas no han cambiado mucho después de bastantes años.
He estado trabajando por aquí, en Extremadura, en Cáceres, con un tren que iba a Lisboa por la noche y tenía otro al mediodía y tenía bastante movimiento. Ahora se tarda mucho, no se ha mejorado nada, nada.
Cada español soporta 20 horas de atascos al año. España es el país líder europeo en carretera, pero suspende en conservación. Un informe bastante reciente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, de Canales y Puertos de la Ingeniería Civil otorga a nuestras infraestructuras una nota del 6,5 en la línea con países de nuestro entorno como Francia o Alemania. Pero nos deja por debajo de Estados Unidos o Japón. Cuando hablo con el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarios de Infraestructuras, Julián Núñez, me reconoce que estamos a la cola en inversión por habitante y superficie.
Para el bienio 2024-2025, el peor ratio de inversión por superficie y población de toda la Unión Europea. Y si queremos compararnos en cuanto a volumen absoluto de inversión, te diría que en este periodo España en inversión pública va a invertir entre un 65% y un 42% menos que la inversión pública proyectada en Alemania, Francia e Italia.
90% de nuestra red de carreteras se financia con dinero público. Y por aire, es uno de los países del mundo con más aeropuertos. Tenemos 47, pero solo 7 están por encima de los 10 millones de pasajeros. Y una quinta parte son considerados aeropuertos fantasma, al contar con menos de 100.000 usuarios al año, Carlos.
Gracias, Alberto. Quédate por aquí, cerca, a tiro. Porque ahora nos vamos a Barcelona. ¿Qué está pasando con los trenes? Buscamos respuestas en la estación de Sants. Allí está Yolanda Canales. Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días. Pues buscamos respuestas, ¿no?, y también soluciones para unos problemas que se repiten en toda España. Nos acordamos, por ejemplo, del caos de Chamartín, con hasta 8 líneas afectadas, pasajeros atrapados en un túnel. ¿Qué decir de los trenes en Extremadura, ¿no?, que se estropean en medio de la nada? Y aquí en Cataluña, pues más de lo mismo. Precisamente están anunciando ahora que hay retrasos en las líneas R2 y R2 Sur por una incidencia en la infraestructura, y esto, con el corte del servicio que hay ferroviario en el sur, en las comarcas de Tarragona, pues ya advierto que puede ser un drama. En cualquier caso, hay un denominador común, ya sea en Extremadura, en Madrid o aquí en Cataluña, que es la falta de inversión. Se necesita dinero, definitiva, y de ello hablaremos con Sergi Saurí, que es el director del CENIC Sydney, también profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablamos de abrir la cartera, ¿no?, de que hace falta más dinero, pero ¿dónde? Porque tampoco se trata de hacerlo al tuntún.
Sí, no, realmente lo que son las cercanías hay un gran problema de capacidad, que es uno de los principales problemas, ¿no? Básicamente hay tres grandes problemas: capacidad, fiabilidad del sistema y también renovación de los trenes, de la flota que tenemos actualmente. De capacidad, sobre todo, hay que hacer inversiones en tramos concretos, cuellos de botella que tenemos, como las famosas la Plaza de Cataluña, lo que serían los túneles, por ejemplo, de Paseo de Gracia. Ahí tenemos, después también tenemos, por la configuración de la red que tenemos de cercanías, muy céntrica también, pues hay que pensar, por ejemplo, en el desdoblamiento de la R3. Son inversiones importantes y que requieren tiempo y un ritmo de inversión constante a lo largo de los años. Otro elemento importante es la renovación de los trenes. Estamos hablando que casi más de 200 trenes tienen una antigüedad de más de 20 años. O sea, estamos hablando de trenes ya más bien obsoletos. Y después hay un tema sobre todo de incidencias. Hay que invertir en mantenimiento, no solo en hacer inversión, sino en mantenimiento. Y esto, por ejemplo, hoy lo estamos viendo, las incidencias que están habiendo, y son muy habituales en la red.
Pues entonces, como el ministro habla, por ejemplo, no solo aquí en Cataluña, sino también en Madrid, en otros núcleos de cercanías, de incrementar la capacidad cuando efectivamente hay cuellos de botella.
Sí, en efecto, hay que incrementar la capacidad, ¿no? Y en este sentido, en el caso de lo que tenemos en cercanías en Barcelona, es mucho más crítico, porque estamos hablando que las expectativas, y tal y como estamos yendo, es de crecimiento de la demanda. Tenemos una población que está creciendo, se está dispersando más en el territorio, y esto va a incrementar aún más esta necesidad de aumentar la capacidad del sistema.
También se apunta como una posible solución, al menos se ha vendido así, el traspaso. Estamos hablando de Rodalías a la Generalitat, aunque desde el Gobierno se han mostrado abiertos también a que otras comunidades autónomas, que así lo desean, pues también puedan gestionar sus trenes. ¿Es eso la solución, una gestión más cercana?
Depende. Al final, el elemento clave es la inversión. O sea, hay que invertir, hay que poner dinero y esto se ha de ejecutar correctamente. Que esto, la forma que se utilice, sea una cooperación o, digamos, una fórmula mixta de cooperación entre las dos administraciones públicas, de alguna de las más importantes en el territorio, puede ayudar. De hecho, hemos tenido casos de éxito. Depende cómo lo miremos, incluso el puerto de Barcelona podemos ver que es como una, ¿no?, de alguna manera, una cierta coparticipada, una gestión coparticipada, también cuando hicimos el su día el desarrollo de toda la zona del Delta con la ampliación del aeropuerto. Han habido casos de éxito, pero esto al final va a depender mucho también de las capacidades que tenga cada comunidad autónoma para poder hacer esta inversión y poderla gestionar. Yo creo que puede funcionar si se realiza de una manera correcta.
Y estamos hablando mucho de cercanías, pero no hay que olvidarnos de la alta velocidad, la joya de la corona, que ahora pues también cada dos por tres, bueno, pues va teniendo incidencias.
Bueno, no hay que olvidar que al final en esta red coexisten varios sistemas, no solo cercanías sino alta velocidad. Es decir, ahora mismo donde estamos aquí en Sants, pues hay una multitud de servicios regionales, cercanías, alta velocidad. Hay un problema de capacidad y evidentemente esto acaba repercutiendo al final a la alta velocidad. En ese sentido hay que pensar que se están haciendo actualmente obras a la Sagrera, que esto es de prever que ayude a mejorar la situación. Parte de los servicios que tenemos de cercanías van a ir a la Sagrera y esto esperemos pues que facilite mejorar la solución.
Bueno, pues ya lo hemos oído. Inversión, mantenimiento.
Y bien ejecutada, como decía.
Y bien ejecutada, Saurí, como claro, decía, claro. Efectivamente.
Gracias, Yolanda. Gracias, señor Saurí. También a esta hora de la mañana miles de coches colapsan las entradas a las grandes capitales. Por ejemplo, cada español pierde 20 horas al año, 20 horas, prácticamente un día en atascos. Eso se puede reducir en un atasco, yo no sé si en un atasco, pero en el centro de Madrid está Mónica Álvarez. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Estoy justo ahora mismo en la glorieta de Emilio Casterar, en pleno Paseo de la Castellana. Ya sabes, una de las avenidas más largas de Madrid, con 6 kilómetros, y está pues a pleno rendimiento hasta ahora de la mañana, ¿no? Pues mire por donde mire, pues solo veo coches, muchas motos, autobuses, furgonetas. Sobre todo me he fijado, Carlos, en que la mayoría de los coches van solamente con el conductor. Y esto es importante. Para que te hagas una idea, en Madrid, por ejemplo, se producen 14 millones de viajes al día. El 46%, es decir, casi la mitad, se realizan en vehículos, en furgonetas, en coches, en motos. Y se producen en Madrid 2,5 millones de viajes en coche al día por las carreteras madrileñas. Bueno, efectivamente, vamos a intentar dar algunas respuestas a los problemas del tráfico en Madrid y como muchas ciudades españolas, como puede ser Barcelona o Valencia, y la que tú decías que muchos conductores pues pierden muchos minutos al día para llegar a sus trabajos o a los colegios o al lugar donde vayan. De hecho, está conmigo Francisco Javier Páez, él es director del INSIA, es el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid, y acaba de llegar porque ha estado metido en un atasco. De hecho, casi hemos tenido que hacer la entrevista por teléfono, y dice: bueno, pues es que no hay mejor ejemplo que el mío. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué solución hay para todos los conductores con estos atascos que tienen que sufrir a diario? ¿Hay alguna solución?
Bueno, hay muchas soluciones que se han probado en distintas ciudades y que básicamente pasan todas por reducir el número de vehículos privados y sobre todo de uso individual. Es la principal acción que se podría hacer en grandes ciudades en horas punta, fundamentalmente.
Claro, la DGT efectivamente además hacía, Francisco, un llamamiento esta misma semana a las ciudades, a las grandes ciudades, que dice que están al límite de su capacidad de vehículos en horas punta. Hacía un llamamiento a los conductores para que compartan su vehículo. Efectivamente, la responsabilidad es de todos, ¿no?, por parte de las administraciones, pero también personal.
Sí, bueno, por supuesto, digamos, la decisión final de un conductor privado de ir en su vehículo solo es decisión suya, pero bueno, ciertamente, por parte de las administraciones locales, fundamentalmente municipales, pues hay muchas grandes capitales europeas que han puesto en marcha pues distintas acciones, buenas prácticas, intentando ver cómo se podía invitar a los conductores a que cogieran menos el transporte individual y más transporte público, ¿no?
Claro, pero tú ves, por ejemplo, en grandes ciudades, en el caso de Madrid, el transporte público es fiable, es una alternativa fiable para los madrileños y para los ciudadanos que visitan nuestra ciudad.
Bueno, yo sinceramente, que soy usuario del transporte público en Madrid, sobre todo en la zona de centro, creo que no funciona mal. Ciertamente es que siempre se deberían poner más inversiones para que funcionara mucho mejor. Pero bueno, me da la sensación también que una parte del no uso, digamos, de ese transporte público es porque el ciudadano promedio, digamos, no está habituado a usarlo y, bueno, pues desconfía de él realmente. Pero bueno, creo que siendo mejorable o muy mejorable no es malo, es bastante bueno en Madrid.
Una opción también muy buena sería apostar por el teletrabajo. ¿Qué opinas?
Bueno, el teletrabajo, y lo ha demostrado en todos estos años precedentes, pospandemia, es una forma de retirar ciertos días de la semana pues una serie de vehículos. Y realmente, ciertamente, se ha notado en los periodos inmediatamente posteriores al COVID, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está recuperando otra vez masivamente el trabajo presencial y lo vemos en los atascos en horas punta, ¿no?, en ciudades como Madrid.
En las entradas a las grandes ciudades también, Francisco, ¿hasta qué punto son útiles los parques disuasorios, los parking disuasorios?
Bueno, yo creo que es una medida más, creo que no hay una medida única válida para solucionar el problema, es un conjunto de medidas y creo que los parking disuasorios es una forma de solucionar, una forma intermedia de aproximar a gente que vive pues en Madrid muchas veces a 10, incluso 20 kilómetros está su hogar, para aproximarse más cómodamente hasta la ciudad y luego no colapsar la ciudad teniendo acceso al transporte público. O sea, es una solución intermedia, creo que muy válida.
Bueno, y hablábamos de esas 20 horas al día de media que nos pasamos en atascos. ¿Nos hemos acostumbrado a vivir con esto, con este estrés que nos supone llegar así con estos nervios y con esta, como te ha pasado a ti esta mañana?
Bueno, yo creo que al final es casi una... lo asumimos como algo que va con nosotros en el día a día, pero creo que no deberíamos, o sea, deberíamos repensarlo y no sobrecargar de estrés el día, porque realmente iniciar así el día, como me ha pasado a mí en particular, pues supone, digamos, el que estás el resto del día pues con ese estrés que poco a poco, pues seguro que tiene un efecto muy negativo en la salud de los ciudadanos.
Y ya por último, entonces, una recomendación para la gente que nos esté escuchando, que seguro, Carlos, hay mucha gente ahora mismo que en el coche nos está viendo y te está escuchando a ti. Uh-huh. Una recomendación que le podemos hacer a todos los conductores
para que deje, ¿no?,
que se lo tome con calma y con paciencia, ¿no?
Bueno, y realmente creo que todo el mundo debería al menos probar alguna vez la accesibilidad por transporte público, porque seguramente en horas punta va a tardar menos tiempo real y con muchísimo menos estrés en llegar al lugar de trabajo, ¿no? Aparte que normalmente te obliga a caminar una distancia determinada, porque normalmente no es un puerta a puerta como puede ser con el vehículo, y bueno, eso también ayuda a la salud, ¿no?
Exactamente, eso viene bien, lo de hacer deporte, caminar un poquito viene bien. Pues Carlos, aquí gracias, sigo yo Mónica. en el Paseo de la Castellana, disfrutando de los coches madrileños.
Pues entretente. Un abrazo muy fuerte, gracias Mónica, gracias señor Páez. Bueno, aquí, por ejemplo, los que estamos en este micrófono ahora somos del transporte público, bastante fans. Yo creo que el transporte público de Madrid es razonablemente bueno. Por ejemplo, el camarada Fidalgo. Camarada, buenos días.
Buenos días, querido jefe y compañero.
Esto, ¿tú utilizas el metro y el autobús?
Yo no tengo coche ni carnet de conducir.
Ni ganas.
Entonces soy adicto al transporte público porque no me queda más remedio.
Y pero no cabes en un coche.
Y luego pues porque he tenido choferesas en general.
No, pero por ejemplo, además Fidalgo y yo tenemos una ventaja, ya tenemos el carnet ese de mayores de 65.
Sí, pero yo por ejemplo para venir desde mi casa que está cerca del Retiro aquí a este estudio, pues he cogido un taxi que me ha costado 10 euros y me parece razonable, lo digo porque sé que llego puntualmente. Lo llamo y me espera en la puerta de mi casa y vengo para acá, porque son citas que tienes que estar a la hora puntual. Y, no,
y además, hoy para hablar del ruletista. No se lo pierdan dentro de un momento, que antes nos ponemos las chirucas.
Sí, porque yo también soy amante del transporte público, pero llega el fin de semana y yo ya tengo la chiruca el jueves directamente, porque el otoño nos llama. Y las botas de montaña son uno de los pilares del senderismo para cualquier época del año. Pero eso sí, es importante elegir las botas adecuadas. Por ejemplo, es fundamental fundamental que dispongan de Gore-Tex impermeable y transpirable como las Chiruca, que proporcionan un confort térmico óptimo. ¿Quieres saber más? Entra en chiruca.com e infórmate. Chiruca, y deja huella en tu camino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. ¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Apúntate a Basic Fit por solo un euro y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan 5 días. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Después de India Martínez y María Pelae, la actriz y cantante María Carrasco interpreta a García Lorca en Lorca por Saura. Un inolvidable espectáculo teatral de Carlos Saura que fusiona cine, teatro, pintura y música. Del 11 de septiembre al 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en la web del teatro.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Vuelven los irresistibles Skoda Days solo del 7 al 19 de octubre. Infórmate en skoda.es.
En Ahorra Más hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Con ofertas como la pieza de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,99 euros la pieza.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, ponerle a Fidalgo la murga de los currelantes está muy bien. Sí. Porque es una, a ver si me comprende, ¿no?
Se supone que debería comprenderla.
Sí. Lo bueno que tiene Fidalgo es que nos ayuda a comprender algunos libros interesantes que hay que leer todas las semanas. Hoy me trae un libro de un eterno candidato al Nobel rumano, que es Mircea Cărtărescu, uno de los poetas más afamados de Rumanía,
que no tiene igual el Nobel precisamente por ser rumano.
Pues a lo mejor, no sé, ¿por qué va en contra de alguien ser rumano?
No es que vayan en contra, pero bueno, aquello funciona también como todo, por clanes y por, digamos, coaliciones. O sea, es como una pequeña guerra. Esta es más incruenta que las otras que estamos viendo de bombas y tiros, pero también hay sus bandos. Y yo creo que Cărtărescu, si alguien merece el Nobel, es él, porque además ha estado nominado un montón de veces.
Bueno, tiene una trilogía maravillosa, que es Orbiter.
Bueno, tiene una maravilla, y tenemos nosotros una suerte maravillosa, porque tiene toda la obra traducida al español, y tiene una traductora fenomenal, que es Mariano Ochoa, de Ribe. Y la traducción, pues, en la literatura es tan importante como la escritura, ¿no? Y entonces tenemos todo traducido al español, al castellano. Y por lo tanto, yo creo que tiene posibilidades de ser una persona no solo acreditada, sino muy leída en el momento que se la toca.
Ha explicado en este libro, en El Ruletista, la historia de un hombre que hace fortuna jugando a la ruleta rusa, a los disparos con el revólver. Es una narración, tiene un hilo narrativo magnífico.
Además es cortito, es un libro que tiene, creo que 62 páginas. O sea, que se puede leer de un tirón y releerlo cuando te apetezca. Por cierto, yo no lo puedo releer porque es que me lo han robado.
¿Qué me dice ahora?
No, que me di cuenta cuando te lo tenía ya apuntado. Menos mal que tengo otra edición. Pero algún amigo o amiga de estos que se lo ofrecí para que lo leyera se quedó con él, pero me da igual.
Es que un libro no hay que dejarlo nunca, porque además hoy en día, bueno, accedes al libro a través de la pantalla de tu...
Sí, pero no es lo mismo, ¿no?
Hombre, pasar el papel es pasar el papel.
Pero... Pasar el papel es pasar el papel, y a los que nos gusta la lectura tenemos una especie de afición morbosa al papel. Además, el papel se puede subrayar con un destacador, se puede meter ahí un post-it, se puede tal.
Oye, este libro estuvo prohibido en Rumanía.
Hombre, ¿cómo lo vas a...? En Rumanía es que estuvo prohibido casi todo. Vamos a ver, Cărtărescu es relativamente joven.
Tiene mi edad.
Exactamente, nació en el 56.
Sí, por ahí andamos.
Nació en Bucarest y se doctoró en la Universidad de Bucarest. La Universidad de Bucarest, a pesar de la castración comunista, como todo, tenía bastante buena gente. Algunos sobrevivieron a todas las purgas y tal. Y sobre todo, tenía fama de tener muy buena formación, digamos, en términos de literatura, historia de la literatura, porque toda la tradición literaria y cultural literaria de los rumanos es francesa. Entonces Francia es una de las madres de la literatura. Entonces, en esa corriente, hasta el año 1993, Cărtărescu estaba prohibido. Entonces, él escribe en 1993 en una especie de novela, que son en realidad cinco relatos, y el primero es El Ruletista, una novela que se llama Nostalgia. Y es la primera vez que le permiten publicarlo. Entonces, es un escritor, digamos, ¿cómo te diría yo?, que estaba mal visto, lógicamente, pero no porque él hiciera un discurso antirrégimen, sino porque, según lo que cuentes, en cualquier régimen dictatorial, pues todo va contra el régimen. O sea, aunque sean los sueños, la evocación de determinadas cosas. Y entonces él, en El Ruletista, cuya primera edición, insisto, está en el libro Nostalgia, pues él lo que cuenta es un viejo, empieza con unos versos de Eliot que dice: concede al consuelo de Israel, concede el consuelo de Israel a uno que tiene 80 años y no tiene mañana. Entonces este personaje es el que nos cuenta cómo conoció a un personaje que es el ruletista. Y entonces se cuela así en una narración que de alguna manera tiene un narrador, que es el viejo este de la cita de Eliot, y cuenta la vida de un lumpen, un hombre que había estado en la cárcel por robos, por violaciones, no sé qué, que sale de la cárcel y anda por allí tambaleándose, y le proponen jugar a la ruleta rusa. Y en aquel momento, aquella la alta sociedad, eso está, es una historia que debe estar contada como a final del 19, primeros del 20, pues acude sorprendentemente a ver aquello. Se convierte en un espectáculo donde van desde luego de las señoras encopetadas a los señores burgueses, todo el mundo va a verlo. Y entonces el ruletista va ganando dinero con el revólver, con la ruleta rusa. Y la historia realmente es eso. Y es una historia que yo creo que cualquier régimen dictatorial la tenía que considerar peligrosa simplemente por un hecho. Es que los sueños de la gente, como nos enseñó don Segismundo Freud, revelan bastante más de la realidad que el discurso normal de los insomnes. Y entonces es una sociedad sádica, masoquista, etcétera, etcétera. Él cada vez lo va poniendo más difícil, cada vez se va llenando aquello más de gente. Y esa es la historia del ruletista.
Ah. ¿Tú conociste también, al igual que conociste Praga, Bucarest?
Bucarest no lo conozco. Tengo
¡vaya!
Tengo amigos rumanos.
Hoy me voy a vengar, hoy.
Bueno, pues véngate si quieres. Pero no, yo en Bucarest no he estado y tengo amigos rumanos.
Muy mal.
Pero es que yo, Bucarest es una ciudad que creo que como se reconstruyó prácticamente por Ceausescu, si la viese me traería demasiados malos recuerdos a la cabeza. Lo del palacio es enorme que está en el centro.
Ahí tiró dos o tres barrios para hacer eso.
Bueno, tiró otros barrios y mató no sé cuánta gente. O sea que, pero además aquello es un edificio que era un edificio en honor y gloria de él y de su santa esposa. Entonces no he ido a Bucarest.
Bueno, ¿Tú
has estado en Bucarest? ¿Has estado en Bucarest?
No, yo no he estado en Bucarest.
Vale.
No.
¿Y la protestante esta que nos dice
sí,
ahora?
Sí, sí, la protestante ha estado, sí, sí.
¿Y cómo se te ocurre ir a Bucarest y no haber estado en otro sitio? ¿No?
Bueno, o sea, ¿qué me vas a decir tú exactamente? ¿Dónde tengo que ir?
No, en absoluto.
¿Cómo lo hacemos a partir de ahora? ¿Te consulto?
No pretendo.
Te consulto, bueno, yo te llamo por teléfono. Pues mira, es una ciudad muy interesante. Aparte de porque todavía efectivamente se ven algunas huellas que no son agradables, pero eso te abre todavía los ojos y tiene una historia muy interesante y muy apasionante. Los rumanos son personas extraordinarias, muy listas, y se habla mucho español en esa ciudad.
Sí, porque además tienen una raíz, raíz lingüística latina.
Sí, pero se habla mucho español por una cosa muy divertida, y es que ven muchas telenovelas y todas son latinoamericanas. Y por lo tanto tú llegas a un bar y sobre todo las mujeres hablan muchísimo español y puedes perfectamente pasar unos días allí y no dejar de hablar tu idioma materno. Y es una gente muy trabajadora, muy fuerte, muy decidida, muy rotunda.
Conozco rumanos que están aquí y son un ejemplo.
Un ejemplo, pues allí.
Hoy precisamente una amiga mía rumana la dan el DNI español porque se ha nacionalizado.
Y ninguno se quiere volver, además.
No, es que, vamos a ver, ella tiene familia allí, tiene a sus padres allí y tal. Pero ella está instalada y trabajando aquí en España. Y ella va cuando quiere, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando me contaba que cuando le dijeron que tenía que firmar el papel de que renunciaba a la nacionalidad rumana, pues que la mosqueó un poco, pero que lo firmó. Y que yo le dije, pues mira, seguro que dentro de poco, con la cantidad de rumanos que hay aquí, conseguís que volver a tener doble nacionalidad.
Claro que sí, si es que es lo suyo, la doble. Es que no
es muy interesante, todo lo de Rumanía es muy interesante.
Ya, ¿Antonio estaba en Bucarest?
No, pero vivo rodeado de rumanos porque Alcalá yo creo que tiene, no sé si es un 20% de la población.
Pues claro, seguro.
Es de Rumanía y yo siempre se lo digo, yo tengo muchos amigos rumanos. A mí me recuerdan, son como los españoles de los años 80.
Sí.
Y lo digo para bien. Es decir, son trabajadores.
¿De los años 80 o de los 60?
Sí, Bueno, sí, me valen las dos décadas, pero son trabajadores, son leales, son muy familiares y también en el mejor sentido de la palabra, muy básicos, muy muy auténticos, ¿no? Y a mí me parece que de hecho son la esperanza de este país, los rumanos.
Una de ellas.
Una de ellas, sin
duda. Una de ellas son esos, seguro, ¿eh? Y además es que en todos los sitios donde trabajan está la gente encantada con ellos.
Sí, sí, eso sí. Es.
Abren negocios, los amplían, le echan muchas narices.
Oye, pues aprovechar que tenéis amigos.
Me veo reflejado.
Antonio, tú que tienes amigos rumanos allí y que eres un tipo que sales mucho en las tertulias y tal, a propaganda de Mircea Cărtărescu.
Sí, yo me he leído el libro ese que decía, que me impresionó mucho.
El ruletista, ¿te gustó?
Sí, porque yo creo que recordar que al final en ese libro además juega la ruleta rusa con el tambor
lleno
de balas.
Lleno de balas.
Es una metáfora impresionante, tienes toda la razón.
Sí, ah. Es precioso.
Ahora, el Cărtărescu, bueno, es decir, la literatura rumana tuvo que pasarla particularmente mal con Ceaușescu. Es verdad que la mayoría se exilió, los grandes literatos rumanos, la mayoría se fue a vivir a París.
Claro. Muchos estaban en París. Bueno, se exiliaron no solo con el dictador rumano, con todas las dictaduras de los Balcanes y tal. Yo esa literatura la he leído mucho y, bueno, por ejemplo, de los Kadaré, los búlgaros, ¿no?
Sí.
Ismail Kadaré, que es otro...
No, albanés, ¿no?
Albanés, perdón. Este hombre también es premio Nobel y tal. Y es que tienen que escribir de una manera que es como retorciéndose a sí mismos, pero al final, claro, cantan de plano. Y lo debieron pasar, bueno, murieron en la cárcel un montón de ellos, otros desaparecieron, y eran gente muy brava, ¿eh? Para escribir estas cosas había que ser bravos. Porque además no eran panfletos contra el sistema, ¿eh? Eran cosas que le podían llegar al corazón de la gente, y la gente entiende más con el corazón muchas veces que con la radio.
Ya, yeah. Bueno, fijaos cómo Rumanía fue el ejemplo de cómo lo que en otros países costó 10 años, pienso en Polonia, por ejemplo, en Chequia venía desde el 68, ¿no? Puede pasar en 10 días. En 10 días cayó como un plomo el sistema de Ceaușescu, que era una dictadura feroz, como todo ese tipo de dictaduras, pero además gobernadas por dos locos.
Locos, dos sádicos... Dos auténticos hijos de perra, no tiene otro nombre.
Pero sin embargo, me sobrecoge cuando se lo escucho. Yo, en muchos rumanos, lo dicen abiertamente, tienen una cierta nostalgia de aquello. Es sorprendente, ¿eh?
Bueno, yo creo que este tipo de sorpresas, si los analizamos un poco, aquí todavía hay gente que tiene cierta nostalgia, entre comillas, de la dictadura. Y no solo por el tema político, es por aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor y que la gente tenía empleo fijo y que es la época en que los hijos iban a la universidad y encontraban trabajo y cosas de esas, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, eso es un juicio sociológico y yo los entiendo. Pero luego cuando haces amistad con ellos y te dices, bueno, pero tú cuéntame tu vida, pues hay unas vidas horribles. Horribles, porque además la violencia estaba metida en las familias, estaba metida en todos lados. Y esta gente, antes de irse, arrasaron todo lo que pudieron. Y de hecho, tuvieron herederos que se reconvirtieron y hicieron simulacros de tal, y todavía, digamos, aquello tiene sus luces y sus sombras, sobre todo en unas cuestiones tan fundamentales como la corrupción. La corrupción es galopante allí. Y luego, claro, tienen un problema con el funcionamiento, como en todos los sitios donde hay corrupción, del sostenimiento de unos servicios públicos básicos y tal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues dices que es buena gente. Pues claro que es buena gente. Y aquí hay muy buena gente. Y hay motivos para quejarse de muchas cosas, muchísimos. Pero, sin embargo, no es que la gente sea mala, es buena gente. Y esas nostalgias que decía Antonio, yo las entiendo porque son las nostalgias que hay aquí todavía de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero que esto lo pasaron muy mal, muy mal, muy mal. Yo he traído a colación a Cărtărescu porque en este programa que hablamos de libros y tal, hablamos de libros de una determinada manera. No hablamos de libros, cuánto cuesta y quién lo tiene editado y toda esa historia. Y me parece que es un diálogo bastante interesante y además es una manera de hacerles propaganda. Yo creo que decir a la gente que lea Cartarescu, así a la cara, oye, lea Cartarescu. Mira, tiene una novelita que tiene 60 páginas y que es una novela que tiene suspense, pero que es muy dura y muy tal. Bueno, y no, no les cuentes el final.
El suspense se lo cargaba Antonio con,
no,
con,
no, sí,
con el final
no,
del
no,
libro.
No, no he dicho el final, ¿eh?
No, ha dicho que llevaba, que fue en el último, en la última ruleta, enseñó todo el cargador lleno de balas.
Ah, lo que pasó después hay que leerse.
Sí, 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 pero qué bueno, pero se disparó, pero disparó, ¿eh?
Ah, disparó.
Bueno, no sigas.
No, no, no sea, disparó, no. Disparó.
Ah, bueno, puede que no se muriera, puede que sí, puede que disparara otro, puede...
Pero de todas maneras la historia tiene tal fuerza que está ya contada.
Oh. Bueno, que la literatura romana no es Ionesco y Cioran, básicamente, sino que hay...
Hay muchos más.
Hay muchos más, y este Cartarescu, este de tan buen año, de tan buena edad, desde luego tiene fama de, como
hombre, es de tu edad, o sea que
claro,
por eso,
es una buena, buena añada,
tienes que tener cierta simpatía,
añada,
hombre.
Sí.
Sí, no, tiene exactamente igual que yo el mismo pase para los autobuses de,
sí,
está claro, de Bucarest.
Y la misma melenita, igual.
Sí, sí, la misma melenita. El ruletista Mircea Cartarescu. No se me despisten que ahora nos queda por hablar alguna cosa más. Os va a tutelar Alberto.
Ahí.
Estás por ahí, ¿eh?
Aquí estoy, ¿me escuchas?
Bueno, tú ya tomas nota de todos los libros que trae el camarada.
Por supuesto, te iba a recomendar, bueno, te lo recomendé, lo pasa
más
que no
te
gustó
vale.
Mucho el, un libro de Ruta Sepetys, que es una escritora americana, es medio lituana, que es sobre la caída de los Ceausescu y sobre cómo funcionaba la Securitate, se llama Voy a traicionarte. Pasa que te lo pasé y no te hizo tanta gracia, pero a mí me gustó mucho.
¿Me lo pasaste? No. Sí, yo devoro sí, todo sí. Lo que cae en mis manos.
Sí, sobre... todo lo que cae en tus manos. A ver si nos lo devolviste.
No. Lo que cae en mis manos de la cuestión rumana, que me interesa mucho el final de los Ceausescu, me parece impresionante.
Pues, Ruta Sepetys, Voy a traicionarte, ahí habla del final de los Ceausescu y de las prácticas de la seguridad. Era tremendo. Eran finos. Sí, sí que lo eran, sí.
Mira,
sí,
yo conozco todavía algún rumano que me ha contado que él trabajó para la seguridad aquí en España, ¿eh?
Toma ya.
Dios, madre mía.
Bueno,
un momento, que estamos hablando de Orange.
Sí, y de aquellos que tienen una empresa, porque precisamente quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Así que llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Así que recuerda, 1414.
Herrera Incope.
Estar informado.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios.
El control de Irán sobre Hezbollah es permanente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas. Otro actor, Irak. Uno de sus grupos de resistencia, así se autodenomina, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de Cope.
El programa líder en su franja.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
El Hormiguero sigue arrasando y logra el mejor mes de su historia.
Es el lugar donde los sueños se hacen realidad.
Y esta noche viene a divertirse a El Hormiguero, Omar Montes.
Es impresionante.
¡Oh, my God!
El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche, en Antena 3.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. ¿Ahorra con la pechuga de pavo cocida la tabla?
A solo 1,59 el pack. Un 22% menos.
Buenísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Bueno, tenemos que hablar de cosas, tenemos que hablar de esto. María José Navarro, Antonio Naranjo, hola Fidalgo, que sigue por aquí.
Y... Sí, ¿cómo está Fidalgo? Madre mía.
Sigue por aquí Fidalgo,
ya que siempre muy antipático.
Es una voz de... Oye, ¿qué ha pasado con Mercadona?
Bueno, mira, pues Mercadona ha puesto en sus cajas, esto está haciendo muchísimo ruido en redes, ha puesto en las cajas unos carteles que dice... Sí, subidas del IVA, indicando que es una decisión del gobierno. Y la verdad es que hay mucho lío alrededor de Juan Roig, que es una persona que, bueno, pues que levanta muchas ampollas y que es no demasiado querido por un sector político, como dejó claro en su día Ione Belarra, que es el perejil de todas las salsas, cuando defendió la idea de crear supermercados públicos.
Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roig al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar.
Pues claro, sí. La pregunta, Alberto, dime, es clara. ¿Esos supermercados públicos, en la situación en la que estamos y a día de hoy, con esta fecha, tienen sentido? ¿Habría que crearlos? Y sobre todo, ¿quién tiene la culpa de los precios de la cesta de la compra?
Vamos a ver, en los sitios en los que ha habido supermercado público hay ineficiencia en la gestión, falta de competitividad, los costes operativos son bastante elevados y claro, esto volvemos a lo mismo, Fidalgo, se crean infraestructuras para perder dinero y ofrecer servicios peores a los que ofrecen ya las cadenas privadas.
Pues yo creo que no. No debería. No debería hacerse eso.
¿Naranjo?
Pues bueno, ¿tú has visto cómo están las estanterías de vacías de aquellos sitios, en fin, en latitudes caribeñas donde se ha hecho esto? Que si tú al final le quitas a la economía la expectativa de ganancia, pues al final lo que hay es pobreza. Otra cosa es cuál debe ser esa ganancia, cómo se reparte y cómo se llega a alcanzar, ¿no? Pero vamos, a mí lo que me parece sobre todo un escándalo es que la cesta de la compra esté a los precios a los que está y que lo que hagan los gobiernos sea cargarlas fiscalmente en lugar de renunciar a ello para cobrar otro poquito más cuando tienes las arcas llenas, ¿no? Porque es que habéis visto el dato de recaudación del IVA, que son 85.000 millones de euros el año pasado. Digo yo que por haber mantenido el IVA cero en los productos de alimentación básica, pues no hubiera pasado nada, ¿verdad?
No, y que hay miembros del gobierno que han señalado públicamente a Mercadona y, oye, pues Mercadona puede hacer lo contrario con los precios, ¿no? Puede informar a sus consumidores de por qué están subiendo los precios. Pero bueno, oye, ¿qué ha pasado con la policía? Hoy es el Día de la Policía, ¿verdad?
Ayer se celebró, sí, el Día de la Policía. ¿Verdad, Antonio?
Sí, bueno, ya trajo a María José antes este corte, pero la verdad es que está muy bien, porque es el de un policía, Iván, que el tío tiene más medallas, ¿no?, que el capitán de este, que Rambo, en la guerra de Vietnam, bueno, y se dirigió directamente al ministro Marlarca para darle así un pescozón y tirarle de las orejas, y con mucha educación, la verdad, pero es que le soltó todo esto, veréis.
Es natural que nos enfademos, en ocasiones con formas no correctas, cuando intentan arrancarnos la vocación. E intentan arrancarla cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de 6 guardas civiles. Cuando los narcos embisten sin miramientos el Z de otros compañeros que les impiden la huida. Cuando un hombre o mujer intenta abrir la cabeza con un hacha a un policía, o con un cuchillo, o un palo, o agredirle, o escupirle, y no pasa nada. Más bien, se idea la forma de quitarnos más autoridad todavía para dársela al criminal. Denos cámaras corporales y verán cómo nos destrozan. Levantemos la voz en las calles. Defendamos en los medios. Y luchemos con uñas y dientes en el Congreso, por favor, ministro, una ley fuerte que proteja al bien y estruje del cuello al mal, y no al revés.
A ver, este problema, y recordáis que hace unos meses se viralizaron bastantes vídeos de policías que veían cómo, pues bueno, los atacantes se les iban y no podían actuar porque no podían sacar la policía, porque sí. Aquí hay algo que se llama el orden de proporcionalidad a la hora de actuar, y la demanda de muchos de ellos, efectivamente, es que están desprotegidos, ¿eh? Es que están desprotegidos.
Claro. Algo, hombre, si tienen miedo. O sea, tú hablas con cualquier agente de la Policía de la Guardia Civil y lo primero que está pensando en una actuación es cómo tiene que hacerlo para que luego no le metan en un problema laboral, incluso le suspendan de empleo y sueldo, por no hablar de que lo sienten en el banquillo acusado de delitos. Hombre, a mí me parece que ya han pasado los tiempos en los que a la policía se le miraba como un órgano represor y hay que empezar a escucharles en sus reivindicaciones, que me parecen muy... A mí me parece muy sensatas, vamos.
Tenemos 2 minutos y quiero hablar del Atleti, María José.
Sí, claro que sí. Pues hablemos del Atleti, cómo no. Mira, el comité de competición ha sancionado a mi club con 45.000 euros de multa y el cierre de una parte del Fondo Sur durante 3 partidos. Ayer al Atleti, recordemos que le cayeron 4 chicharrazos.
No hubo falta de actitud, no hubo falta de ganas de correr. Se jugó mal. Cuando juegas mal aparecen este tipo de situaciones que las confundimos con falta de actitud. Y no es falta de actitud, jugamos mal. Y cuando uno juega mal tiene posibilidades de perder. El rival aprovechó contundentemente todo lo que nosotros le permitimos y tuvimos un partido que fue malo.
He oído en este programa que a los del Atleti, Florentino y Courtois, ahora mismo no sirven de excusa para los resultados futbolísticos. Tengo que decir que no. Lo que pregunto ¿es suficientemente disuasoria esta sanción? ¿O debería penarse más?
A ver, Fidalgo, que se moje Fidalgo.
Sí, no tengo claro.
Bueno, vamos a ver, lo del otro día me pareció bochornoso, lo digo con toda claridad. Segundo, esto no es la primera vez que ocurre con esa gente y para mí es una responsabilidad muy grave del club tenerles allí, nada más. Muy grave.
Pero yo quiero decirte que esto me parece que no es disuasorio y te lo digo yo que soy del Atleti, ¿vale? Esto no va a servir para nada.
Posiblemente sea lo más que podían hacer aplicando el
reglamento. Exactamente, desde luego, aplicando el reglamento.
Pero que no es disuasorio,
no es nada disuasorio. Esto va a volver a pasar y volverán las malas tardes y volveremos a los problemas.
Hay antecedentes, hay habido gente que ha matado a gente.
Sí,
pero matado físicamente, vamos.
Pero tan difícil es no dejar entrar a nazis a un campo de fútbol. O sea,
el control de la grada
es muy difícil. Pero si no,
de difícil nada.
¿Cómo sabes si es nazi o se nazifica con el ambiente?
Señores, que nos quedan 40 segundos.
Hay 15 grupos, hay 15 grupos violentos en 15 clubes españoles, ¿eh? Por cierto, que no es solo el del Atlético de Madrid. Y es muy difícil.
De todas formas, una cosa es expulsar a los que tú ya sepas que son problemáticos y otra cosa contener a un estadio entero en según qué, en el fútbol, que es un deporte que al final, pues oye, inspira.
Pero por eso es muy malo.
10 segundos, nos tenemos que ir. En el 900-50-60-06 hablamos de cumpleaños. Ahora es la hora de los fósforos y le hablo también de infraestructura. Señores, os camelo mucho. Fidalgo, María José y Antonio Naranjo. Adiós, Dios.
Adiós. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de aguja de cerdo 50% raza Duroc por 5,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles. Y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Al, no te separas de tu robot de cocina.
Nos complementamos, Di.
¿Ah, sí?
Claro, viene con recetas, él las prepara y yo como...
Desde este sábado vuelve el robot de cocina Master Pro con 12 funciones en una por solo 279.
Y mucho más para la cocina, así de fácil.
Así de Aldi.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Qué día más bonito hace, no?
Sí, la verdad es que se está quedando un día buenísimo para ir a comprarnos un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
¿Cómo?
Cuando es el momento, es el momento. Llega al Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Recta final del año. Reserva ya tu espacio para las comidas y cenas prenavideñas en el centro de Madrid. El Hotel Santo Domingo, junto a la Gran Vía, es perfecto para las fiestas con amigos, cenas de empresa y reuniones familiares. Buen ambiente, fantásticas vistas y una gastronomía muy cuidada. Ve pensando fecha y contáctanos. Más información en hotelsantodomingo.es.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien. Totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91 456 0997.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Sea como sea el tipo de envío, en TSR Group luchamos por hacer el porte posible. En tus pequeñas entregas, en comercio local, en grandes portes o en distancias internacionales. Da igual la ruta. Lo importante es llegar. Contamos con furgonetas eléctricas. Llegamos a cualquier zona de Madrid. ¿Y tú? ¿Aún no nos conoces? TSR Group, líder en soluciones al transporte.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.